está en línea Héctor Recalde, abogado. Ustedes ya saben quién es Héctor Recalde, es legislador, abogado, dirigente territorial. Héctor querido, Cintia García, buen día, gracias por atendernos.
No, al contrario, Cintia, muchísimas gracias por el contacto.
Bueno, a ver, así. Parecen 5 años, una semana y parecen 5 años.
Y uno envejece rápidamente.
Ay, por favor, por favor. Ahora, Héctor, hay indicios, bueno, acciones ya, hechos concretos, lo de ayer de Petovelo, la protesta social, muy preocupantes, sí. ¿No? Muy preocupantes, pero sí. Indicios de una reforma laboral, indicios sí. De, bueno, el decreto desregulador que se viene. ¿Cómo estás viendo lo que está pasando?
Que están avanzando con todo, están transformando a nuestro país en un estado gendarme, que hay mucha violencia en los enunciados y en la forma en que se dice. Hay falta de afecto hacia el pueblo, me parece a mí, ¿no? Pero las medidas que están amenazando con DNU son graves. O sea que lo que quieren es quitarle la mayor cantidad posible de derechos a los trabajadores. Eso también es una forma de someter a los trabajadores. Ahora, hay que generar anticuerpos frente a esto. Uno de ellos es la información. Porque la verdad que uno le da tristeza es ver lo que está pasando con nuestra gente, ¿no? Y eso no excluye la autocrítica que en su momento hemos hecho,
sí,
¿no?
Claro.
Pero este gobierno está agravando todo al máximo, incluso violando la Constitución Nacional. Entonces, lo que pasamos por la Facultad de Derecho de la UBA, tenemos mayor obligación de salir a explicar por qué se está violando la Constitución Nacional, por acción y por omisión. Por ejemplo, en cuanto a omisión, el salario mínimo vital y móvil tiene que ser actualizado, si no desaparece.
Claro, desaparece ese piso salarial para discusión después, ¿no?
Claro, claro, que sirve para una serie de cosas y fundamentalmente, como decía, como un piso salarial para los convenios colectivos de trabajo. Entonces, cuando uno advierte eso, advierte que despectivamente el presidente se refiere a la justicia social como si fuera una entelequia. Y la justicia social está consagrada en el artículo 75, inciso 19 de la Constitución Nacional. Nosotros, los abogados que hacemos derecho del trabajo, tenemos un foro de abogados y abogadas de organizaciones sindicales que va a salir y sale permanentemente a discutir, pero estamos pensando, si llega a salir este DNU como amenazan, plantear medidas cautelares, ¿no?, en la justicia, con sus más y sus menos, ¿no? Esto tiene que andar a la defensiva. Fíjate lo que buscan, la reducción de aportes y contribuciones, extender el periodo de prueba. Yo decía que si un empleador necesita 6 meses para saber si un trabajador es apto o no para el trabajo, el que hay que despedir es el empleador,
claro,
no al trabajador.
Claro.
Buscan la reducción de las indemnizaciones.
Y la desindexación también.
¿Cómo? Por supuesto. Y eso, la desindexación, además de los intereses por las indemnizaciones. Quieren terminar con las multas por trabajadores que están mal registrados o no están registrados. Quieren terminar con la cuota solidaria. Los sindicatos se mantienen en su accionar cuando firman un convenio colectivo con el establecimiento de una cuota solidaria, donde pagan todos, afiliados o no afiliados, porque este es un derecho, se llamaría gestión de negocios. Cuando un sindicato consigue medidas en favor de los trabajadores, va para afiliados y no afiliados. Quieren terminar con una palabrita media rara que se llama ultraactividad. La ultraactividad de los convenios colectivos significa que aunque tengas vencimiento el 1 de enero del 2004, o del 2024 en este caso, sigue vigente hasta tanto se renueven. Bueno, quieren terminar. Como si un convenio colectivo naciera de un repollo. Y el convenio colectivo es la síntesis de las luchas sindicales del gremio durante toda su existencia, que va incorporando derechos en la medida que pueda.
Ahora, si vos tuvieras que decirle algo, ¿no? Si existiera esta posibilidad de decirle al gobierno, ¿vos qué le dirías como prioridad? ¿Que llame al Consejo del Salario? ¿Qué le dirías?
Y en primer lugar, tiene que llamar ya al Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil. Pues hay incumplimiento de los deberes de funcionario público si no lo hace además. Yo no soy penalista, pero me imagino que la figura penal es aplicable. pero además tiene que cumplir, la Constitución Nacional manda a proteger a los trabajadores, no desprotegerlos. Es decir, manejamos, yo trato de manejar las herramientas que me dio la Facultad de Derecho en un momento de difícil como este, ¿no? Sobre todo cuando uno advierte la tristeza que hay, ¿no? Hay como un abatimiento. La época del año tampoco ayuda, ¿no?
Y Recalde, ¿es tan significativa el beneficio que le dan al empleador si efectivamente se recortan todos los derechos? Porque parece que del lado del empleado efectivamente es tremendo el cambio, pero al empleador, a un empresario, ¿le hace la diferencia?
No hace mucha diferencia, baja un poco el costo laboral, pero aumenta el sometimiento. Es decir, normalmente, en épocas normales estoy hablando, un trabajador que está trabajando y le violan un derecho, a veces no reclama porque tiene miedo al despido. Y este miedo, asombrosamente, se extiende aún perdiendo el empleo.
Claro.
Porque aún perdiendo el empleo, tiene el temor que subyace es saber si el nuevo posible empleador advierte o le informaron que tuvo la audacia, entre comillas, de reclamarle al antiguo y no lo emplea. Entonces, por eso la Constitución es sabia.
Claro,
el trabajo con economías, o sea, la protección de las leyes.
Con economías concentradas, ni te cuento.
Y
¿no?
hay mayor el poder, por supuesto.
Claro, claro.
Y quieren consolidar la mayor. Normalmente el sector empresario es más afín, no importa quién gobierne, ¿no? Con sus matices. Pero es más afín a apoyarse en el gobierno y ser más dócil, ¿no?
Bueno, cuando le preguntan a Caputo sobre el salario, él dice, bueno, no sé, cada uno deberá negociar lo suyo. ¿Es posible esa negociación de la que habla Caputo? ¿Esa negociación individual de la que habla Caputo?
Es decir, eso es, como diría Jauretche, ir al almacén con el manual del almacenero. Claro. No hay igualdad entre un empleador y un trabajador individualmente considerados. Entonces, lo que le da fortaleza y equilibrio a la relación es la existencia del sindicato. Y ahí me permito, para mostrar mi amplitud ideológica, citar a Winston Churchill. Churchill decía que el sistema de partidos políticos puede ser un mal sistema, pero no conocía otro para defender los derechos de la ciudadanía. Y yo te digo, el sindicalismo puede ser un mal sistema, pero no conozco otro mejor para defender los derechos de los trabajadores.
Por eso quieren ir contra los sindicatos, contra el salario, etcétera.
Más bien. Y este tema de la cuota solidaria es una forma de enflaquecer los recursos.
¿Tienen la obligación de llamar al Consejo del Salario?
Absolutamente. Está en la Constitución Nacional.
¿Crees que lo van a hacer?
Yo ya estuve escribiendo, porque realmente hay una violación acá. Uh-huh. Es decir, hace muchísimos años, en 1977, Videla, presidente, yo planteé la teoría de la inconstitucionalidad por omisión. Es decir, Videla no convocaba el salario mínimo. Claro, después me tuve que exiliar. Hoy lo puedo decir sin este riesgo, ¿no? Pero hay una inconstitucionalidad por omisión, si no cita, y hay incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Héctor Recalde, gracias por este rato con la M750.
Un abrazo, gracias a vos.
Fuerte abrazo. Llamando a la Constitución, a la conformación del Consejo del Salario.